Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana. Seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador por 810 AM para todo el país. También nos escuchan en varios puntos del exterior. Estamos recibiendo muchos mensajes. Y ahora ingresamos a esta tertulia del martes con Ope Pasqué, Hernán Bonilla, Andrés Escagliola y Gustavo López. Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Buenos días. La pre-participación de Ope hay que destacarlo porque a través de su cuenta de Twitter estaba respondiendo a algunas afirmaciones de Martín Pasturino, un experto en educación que viene trabajando en los programas del Frente Amplio desde el año 1984. Y allí hubo algunas discrepancias, matices, Ope, en fin.
Sí, claro, yo escucho con mucho interés por el tema y además por tratarse de Martín Pasturino, a quien respeto mucho, leo sus notas en Brecha y algunas las he recortado y las guardo. Pero me pareció que eso de decir que la reforma educativa no progresa porque hay bloqueo político y poner en el paquete el bloqueo político a la oposición me parece francamente inaceptable, porque hay notoriamente una mayoría parlamentaria del Frente Amplio. La oposición fue deliberadamente excluida de los consejos de la ANEP. El doctor Vázquez no quiso en este segundo mandato que estuviera la oposición representada en la ANEP, como no lo había querido tampoco en el primero. Y entonces digo, podrán decir cualquier cosa, menos que la oposición los bloquea. Si el Frente no hace las cosas es porque no las quiere hacer, o no las sabe hacer, o no las puede hacer, pero tiene todos los resortes del poder en sus manos. Que tienen problemas con los gremios, bueno, los tendrán, pero tienen también la forma de canales de diálogo, una proclamada afinidad ideológica, es decir, tienen todos los elementos para hacer lo que quieran hacer. Ahora, no lo hacen y uno a veces se asoma lo que pasa allí adentro, en el Consejo de Secundaria, por ejemplo, pues, trascendieron algunas conversaciones que hubo en el seno de los consejos, de ese consejo, el consejero Landoni diciendo, bueno, si ni el Frente sabe lo que quiere hacer con la enseñanza, no nos pidan a nosotros que hagamos algo, una cosa por el estilo. Uno lee después la versión taquigráfica de lo que fue la comparecencia de la consejera Isabel Jauregui, miembro electo del Consejo de Secundaria en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, y es de terror, porque dice que el Consejo se reúne para resolver cuestiones administrativas solamente, pero las cuestiones de fondo, digamos, reforma, innovaciones pedagógicas, no las trata, y ella no se entera de nada. Lo dijo de 10 maneras distintas. Yo traduzco, son palabras mías, está pintada la consejera, lo que está diciendo es eso, yo estoy pintada, no me llega información, no me entero de lo que pasa, los temas importantes no pasan por el consejo. Entonces, con ese cuadro general, que alguien diga, acá hay un bloqueo político, y porque la oposición no sé cuánto, me parece francamente inaceptable.
Bueno, la respuesta de Pasturino también, cuando se le menciona ese aspecto, es que cuando blancos y colorados conformaban mayorías, no operaron grandes cambios tampoco en materia educativa. Ese es el argumento que utilizaba Pasturino.
Pero claro, pues tiene la oposición radical de la izquierda y de los gremios de la enseñanza, que fue una oposición durísima. Recordemos lo que fue la reforma de Rama y antes lo que fue también la gestión de Pibel de Voto.
¿Algún comentario de esto, Hernán?
Sí, es cierto que hay un bloqueo en la educación, que todos lo vemos, es algo que se habla. Yo la discrepancia que tengo es que creo que lo último que decía Ope, hubo algunas reformas importantes en los gobiernos de los partidos tradicionales. No es que no se hizo nada por la educación, y en particular la reforma de Rama después fue reivindicada hasta por figuras del Frente Amplio en muchos de sus aspectos, aunque sufrió una fuerte oposición de los gremios y del Frente Amplio en su momento. A mí lo que me parece que pasa con la educación es lo que nos pasa con muchos temas en Uruguay, que es que la mayoría, o hay una buena parte del país y el sistema político que comparte un diagnóstico de qué es lo que habría que hacer. Pero después se vuelve imposible instrumentar esa reforma. Entonces estamos de acuerdo que hay que cambiar las horas en que se asignan los docentes, la autonomía de los centros de estudios, etcétera, etcétera. Ahora, después, cuando llega la hora, porque el Frente Amplio se cierra su interna para decidir el tema, mandan los radicales, pierden los moderados, y esa ha sido la historia de los moderados en el Frente. Y después, el bloqueo de los gremios, terminamos en que nunca se puede concretar ninguna reforma.
También decía Pasturino que esto se presta mucho para el terreno político partidario y para ese cruce de acusaciones, y que muchas veces se quiere construir el relato de que todo está mal, y mencionó casos de primaria donde las cosas funcionan bastante bien, y citó a la universidad con un clivaje a lo que hizo Valle con los liceos. Dice que la reforma que ha tenido la universidad en este último tiempo y la llegada al interior se puede comparar con aquello que aconteció con los liceos en la época de José Valle y Ordóñez. Andrés Escabiola.
Sí, yo no escuché la entrevista.
Si lo que se afirmó fue que, digamos, no hay reforma en la educación por una actitud de bloqueo de los partidos tradicionales, me parece que es injusto. Me parece que en este caso la responsabilidad es absolutamente del Frente Amplio. Eso es lo más sincero que puedo decir sobre el tema, sobre el que tengo una opinión, digamos, más compleja, en el sentido de que sí creo que se ha avanzado en distintos terrenos. Ayer veía también lo que había implicado la transformación en 10 años de la inversión en educación, ¿no? De cómo se había pasado aproximadamente $200 por estudiante a 500, de cómo se había ido desde las tasas bajísimas que teníamos en la salida de la dictadura y en los primeros gobiernos de los partidos tradicionales a superar el 4.5% del PBI en inversión. Ahora, hay un conjunto de otras reformas que tienen que ver con lo institucional, que tienen que ver con una mayor coordinación entre los niveles de enseñanza, que tiene que ver con la retención de los estudiantes a nivel secundario. Sobre todo creo que los grandes problemas están a nivel medio y secundario, y ahí es responsabilidad del Frente Amplio. Yo creo que se volvió a cometer, digamos, tenemos un problema de diseño institucional del gobierno de la enseñanza, que es esto de tener un Ministerio de Educación, una autoridad autónoma, distintos consejos. Creo que ahí hay un problema de diseño institucional. Creo que se podría haber superado si el Frente Amplio hubiera construido un equipo educativo que después se repartiera en los distintos lugares de tomas de decisión. Pero la forma, y esta es como una de mis hipótesis principales en relación a esta especie, no sé si llamarle bloqueo, pero por lo pronto a seguir con reformas incrementales y no ir aún hacia reforma profunda, que es el hecho de que se van designando jerarcas, ¿no? Se designa una ministra de educación, se designa un director de educación, se designa después el CODICEN y demás, y no hay un equipo, sino una agregación de personas que se van designando en cargos de responsabilidad. Y creo que buena parte de seguir con reformas incrementales que van obteniendo resultados muy parciales y no una reforma profunda tiene que ver con la forma en la que se armó ese equipo de conducción de la enseñanza.
Gustavo López.
Voy a cometer la primera herejía de la mañana, que seguramente me cueste algunos reproches vía mensaje al término de esta tertulia. Voy a comenzar diciendo que estoy enteramente de acuerdo con Andrés. Y que en realidad aquí estamos con un problema de fondo. Yo creo que el problema no está en lo material en la educación, aunque ahí también naturalmente hay carencias, sino es un problema de orden conceptual. Es decir, ¿qué tipo de educación precisamos para qué tipo de país? Ahí está el problema de fondo. Y el nudo de esta discusión se encuentra en la enseñanza media. Enormes dificultades para retener a los jóvenes en la enseñanza media, con niveles de deserción altísimos, y enormes dificultades para vincularlos al mundo del trabajo. Ahí están los dos nudos centrales que me parece que hay que discutir. Por otro lado, y finalmente, una política de gobierno, sobre todo de algunas autoridades, que han insistido con una virulencia sorprendente en la dirección de estigmatizar a los docentes y maestros, en culpabilizar a los docentes y maestros del fracaso educativo. Ustedes recordarán expresiones en esta dirección de Mujica, también de María Julia Muñoz, que me parece muy preocupante, porque si en Uruguay todavía hay educación pública, es gracias al vínculo vocacional y al trabajo extraordinario del Magisterio Nacional y del cuerpo docente, ¿no? Meterse con el Magisterio Nacional es una cosa increíble, ¿no? Si el sacrificio, la acción cotidiana que desarrollan las maestras es una cosa que merece, desde luego, la reverencia y el respeto.
9 de la mañana, 19 minutos, una breve pausa y regresamos a la tertulia con Ope Pasquier, Hernán Bonilla, Andrés Escagliola y Gustavo López. 9 de la mañana y 24 minutos, el presidente electo del Frente Amplio, Javier Miranda, estuvo aquí ayer en Estudios de la Mañana y, entre otras cuestiones, manifestó que dentro de su fuerza política hay perfilismos. Bueno, dijo que el vínculo de la fuerza política no solo es con el gobierno nacional, sino con los gobiernos departamentales, y ahí es donde se ven los matices en las miradas, señaló Miranda. Agregó, el primer deber de la fuerza política es sostener políticamente a su gobierno. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos decía ayer Javier Miranda aquí en la mañana del Espectador.
Pero el partido de gobierno discute con el gobierno permanentemente. No hay forma de imponerle.
¿En política exterior?
En lo que sea. No hay forma de imponerle. El que decide es el gobierno. En el caso Tisa, yo creo que lo que hubo fue un error de manejo de parte del presidente de la República. Cuando el presidente de la República dice, yo voy a tomar la decisión que adopte la fuerza política, yo creo que es un mensaje equivocado. La decisión la toma el gobierno como tal y asume la responsabilidad. En todo caso, discute con la fuerza política, que es su sostén político, cuál es el mejor posicionamiento. Pero el que decide es el gobierno. No debe trasladar la decisión. La función de la fuerza política es decir, mire, yo estoy de acuerdo o no estoy en desacuerdo con esto, creo que el mejor camino es este o aquel, y decide el gobierno. Porque el gobierno gobierna para todos los uruguayos, no solo para su fuerza política. Y la fuerza política, por supuesto, lleva adelante su proyecto político y plantea cuál es su proyecto político.
A veces parecía una cadena de obviedades, sin embargo, no lo son tales. Comienzo contigo, Andrés Escagliola.
A ver.
No comenzó su gestión, Miranda, y tiene estas posturas bastante firmes.
Bueno, lo primero es desearle una buena gestión en un lugar tan importante como la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Que en un momento parecía que nadie quería agarrar esa changa, diría Mujica. Y me parece que hay una decisión democrática, que es la de que sea Javier Miranda, y me parece que tiene que tener el apoyo de todos los frenteamplistas y las frenteamplistas. Después uno va construyendo un estilo de liderazgo, y me parece que este momento, ¿no?, previo entre la elección y el asumir, es el momento de la construcción de ese estilo de liderazgo, donde plantea que va a conversar con todos los sectores. Siempre es una tarea difícil, me imagino que también apasionante, y tiene algunas definiciones importantes en relación a esta entrevista. Sí que la escuché, y estoy de acuerdo en algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el tema que discutíamos en la tertulia pasada, ¿no?, de si era el momento de plantear lo que se planteaba. Y lo ponía como un ejemplo de perfilismo. Y yo intentaba ahí decir, dar mi impresión sobre el asunto, que era bastante más compleja que meramente el tema de las universidades privadas. Reitero, yo creo que no es un buen mecanismo aquel en el que las empresas orientan los recursos públicos, y creo que tiene que ser sustituido por otro mecanismo, algún tipo de sistema nacional de becas mucho mejor pensado. Lo discutíamos después cuando salíamos de la tertulia, y eso me hace estar de acuerdo con lo que dice Miranda en este sentido. Me parece que es un debate que requiere tiempo, que requiere un espacio, que requiere actores, que requiere, y de alguna manera uno dice, bueno, una medida introducida de esa manera no ha permitido más que el debate a través de los medios en una semana muy acotada. Entonces, en ese sentido, sí, cuidar de no entrar en perfilismos. Es difícil, porque el Frente Amplio es eso, es su riqueza, esa diversidad interna, pero bueno, también introduce dificultades, y él se las va a tener que ver con la gestión de esa diversidad. Yo, de todas maneras, yo que voté en blanco, que no voté a ninguno de los cuatro candidatos, solamente voté la lista de Casa Grande, creo que él tiene algunos atributos, algunas aptitudes que lo pueden hacer adecuado para esa gestión.
Ope Pasquet.
Bueno, yo conozco a Javier, lo estimo mucho, es una muy buena persona, y en lo personal deseo que le vaya bien. No la va a tener fácil, porque la correlación de fuerzas que resulta de la elección indica claro predominio de los sectores que votaron por Sánchez o por Conde. Es decir, no la va a tener fácil Javier. No me meto en eso, porque los de afuera son de palo, pero los conceptos que recién expresaba, que en general son, me parece, claramente compartibles, ¿no? El deslinde de responsabilidades entre el gobierno y el partido político que lo apoya. Don Pepe de Valle decía, los gobiernos se ocupan del presente, los partidos del porvenir. Dice, la gestión es del gobierno, la responsabilidad es del gobierno. Y creo que es también correcto lo que dice Javier cuando dice, bueno, la primera responsabilidad de la fuerza política es respaldar a su gobierno. Eso es así. Yo nunca hice mío el reproche ese a las manos de yeso de los legisladores Frente Amplistas en el Parlamento. No es, para decirlo así despectivamente, es lógico. Si a un legislador lo eligen en una lista, como votamos nosotros en el Uruguay, encabeza el presidente de la República, después viene la lista de los legisladores, la lógica es el partido político. Se vota el partido que lleva un candidato a la presidencia y candidatos al Parlamento. La lógica es que los legisladores respalden a su presidente, respalden a su gobierno. Los elegimos así. Entonces, creo que eso, la teoría del sistema es esa. Entonces creo que hace bien Javier Miranda cuando recuerda esto, que es un poco como el ABC del sistema democrático republicano que aquí tenemos. En otros países es distinto, seguro. Los parlamentarios se eligen individualmente, circunscripciones uninominales, por ejemplo. Hay candidatos independientes que no responden a ningún candidato a ocupar el poder ejecutivo. Pero en Uruguay es distinto. No se puede votar que vaya un loco suelto y yo quiero ser diputado por la mía. No, no. Va dentro de un partido, dentro de un lema, como decimos nosotros en nuestro lenguaje electoral, y necesariamente la lista va encabezada por el candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. Porque la idea es que si no, no se puede gobernar. Y es así. Si cada legislador va a hacer lo que a él se le antoja en nombre de su independencia y criterio, no hay gobierno posible. Tiene que haber criterios comunes de partido, que son los que le permiten a los partidos comparecer en las elecciones frente a la ciudadanía y decir, si nos votan a nosotros, llevaremos adelante este programa, este que está acá. Eso implica un compromiso de unidad de acción. Si cada cual va a hacer lo que se le antoja, no hay unidad de acción, no hay programa, no hay compromiso. Entonces creo que Javier está recordando el ABC del sistema y es correcto.
Gustavo López.
La relación partido-fuerza política en un país tan fuertemente institucionalizado y con partidos políticos de estructuras poderosas, no es una relación simple. Yo no creo que pueda dicotomizarse organización política acá, partido allá. Creo que sí tienen sus especificidades, sus roles propios, pero que es una relación indisoluble. Y creo, coincido también ahora con Ope, que Miranda no la tiene fácil. No la tiene fácil porque lo que le resulta del proceso eleccionario en la interna del Frente Amplio es un mapa bastante complejo. Yo diría un nudo que hay que llamarlo Boy Scout para que lo desaten, ¿no? Porque Miranda se queda con la presidencia del Frente Amplio, es decir, gana en ese sentido Astori y se fortalece Vázquez, y el plenario está compuesto por sectores que le son hostiles en algún sentido a Miranda, ¿no? En esa ecuación interna, yo creo que esta impronta inicial de Miranda de marcar la cancha tiene por propósito precisamente ese, el de intentar, posicionarse como un candidato fuerte. Recordemos que Miranda es electo con la mitad de los votos de las últimas elecciones del Frente Amplio, ¿no? Es decir, las últimas elecciones internas. Recordemos que, por ejemplo, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay pierden un lugar en la mesa política del Frente Amplio a manos del Partido Comunista y del MPP. Es decir, esto cambia un poco el esquema interno, ¿no? Estamos hablando de una mesa que tiene 15...
Bueno, el que gana el lugar es Casa Grande.
Casa Grande gana el lugar también, sí, es verdad, y lo saludo por esa incorporación. Pero, y un dato más en esto de quien gana y quien pierde lugares. En la última elección interna del Frente Amplio, con 120.000 votos, o algo así, sería un fenómeno muy curioso en la anterior,
la anterior.
Esta, ¿verdad? La anterior a esta, 2012, creo. Sería un fenómeno bien curioso. Aparece una multimillonaria campaña electoral de una lista, la 711, que termina posicionando a Raúl Sendic como el ganador de esa elección, digamos, interna, lo que luego lo posiciona en mejores condiciones de ser candidato a vicepresidente de la República, yo diría incluso a pesar de Vázquez, ¿no?
Esa fue la de 2014,
no la de 2014. En ese esquema, Sendic sale, digamos, posicionado como el candidato al vicepresidente de la República, lo que finalmente después ocurrió. Hoy, un par de años después, la lista 711 quedó séptima, creo, sexta, es decir, fuera de carrera, fuera del medallero, ¿no? Es decir, para ver qué rápido pueden ocurrir transformaciones de este tipo en la vida política.
Cerramos con Hernán Bonilla estos comentarios.
Comparto que lo que dice Miranda suena bastante razonable, ¿no? Y también me sumo a las felicitaciones y a los deseos de éxito. Yo creo que es bueno para el Uruguay tener partidos fuertes, partidos que tengan funcionamiento institucional. Ojalá Miranda lo logre, ojalá Miranda sea un presidente del Frente Amplio que logre tener una impronta propia, o que el Frente Amplio como partido tenga una conducción que no tuvo en las presidencias de Saviero, de Broveto, por ejemplo, que prácticamente fueron intrascendentes. Y esa relación que marca de diferencia con el gobierno es razonable. Yo creo que hay una crítica que es cierta. Me llama la atención que la haga tan dura y tan explícita, pero es cierto. El problema con lo que fue la negociación del TISA fue la culpa del gobierno, no del Frente Amplio. Si Tabaré Vázquez dice, yo no resuelvo, que resuelva el partido, le está pasando la pelota en un tema que no puede pasarle la pelota porque él es el presidente de la República y él debió haber resuelto el tema con la Cancillería, con el Parlamento, pero en un tema del gobierno, no del Frente Amplio. También comparto que la va a tener complicada, porque claramente en el Frente Amplio hay una evolución que se va dando en las elecciones internas, que se va dando también en las elecciones nacionales, en que los sectores radicales van ganando peso y van ganando el poder de decisión. Y acá yo planteo una reflexión que me parece que cada vez es más evidente, pero que no suele reconocerse como tal. Mucha gente vota al Frente Amplio diciendo, bueno, yo voto al Frente Amplio, pero voto a Astorio, voto a los sectores moderados porque son los que controlan a los radicales y no dejan que los comunistas hagan cualquier disparate, por ponerlo en términos bien claros. Ahora, después, lo que termina pasando es que no son el freno para que los sectores radicales hagan disparates, como los que están planteando ahora de la revisión de las exoneraciones a la educación privada. Ahora también le quieren sacar a los liceos, incluso.
Por suerte.
Es un disparate. Y la revisión de la ley de inversiones, por ejemplo, también, que es otro disparate. Entonces, al final, lo que se supone que se vota para moderar la acción del partido de gobierno y del Frente Amplio, terminan siendo los que lo hacen posible. Entonces, ya los sectores moderados, el Frente Liber Seregni, etcétera, no son la barrera de contención contra las políticas radicales. Terminan siendo los que hacen posible que en el Uruguay se apliquen políticas con las que discrepa la enorme mayoría de la población. Porque si uno ve tantos temas, el TISA, por ejemplo, en el que había acuerdo de blancos, colorados y los sectores moderados del Frente Amplio. ¿Y en cuántos temas pasa que hay acuerdo entre los blancos, colorados y los sectores moderados del Frente Amplio? Y después, por la forma en que funciona el Frente Amplio, reformas como la educación, de la que hablábamos hoy más temprano, se terminan bloqueando. Es un tema para lo dejo para la reflexión de quienes votan a los sectores moderados del Frente.
Andrés.
Sí, tres comentarios. La primera es que me parece que algo que hace muy bien Javier Miranda es reivindicar su condición de independiente. De hecho, en esta última elección lo ha apoyado el Frente Liber Seregni, pero en la anterior lo fue a buscar el MPP para ser candidato o presidente, y el Partido Comunista en algún momento también. O sea que creo que tiene el diálogo abierto con todos los sectores. Lo segundo es decir que tan desastrosa fue e intrascendente la gestión de Broveto y de Mónica Xavier, que el Frente Amplio con Broveto ganó la primera elección nacional en este país y con Mónica Xavier la tercera.
Pues claro,
y lo último que quiero decir, lo último, bueno, algún mérito habrá tenido, por acción o por inacción. Y la tercera cosa es que el Frente Amplio es diversidad, pero al final se resume en un conjunto de políticas que le han traído mucho bien a este país. Y cuando se dice, no, bueno, porque al final se imponen políticas con las que la mayoría está en desacuerdo. Bueno, ahí está el registro. 3 elecciones consecutivas ganadas con mayoría parlamentaria. Es un poco atrevido decir eso último.
Vamos a la pausa y seguimos adelante ya en el tramo final de esta tertulia con Ope Pasquen, Hernán Bonilla, Andrés Escagliola y Gustavo López.